Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteban y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. El viernes de la semana pasada, como muchos se recordarán, tuvimos el placer de conversar con Andrés Torres, el gran fotógrafo de cine español, un excelente interlocutor con una impresionante trayectoria y una pasión por su trabajo que explica en gran parte sus éxitos. Porque es raro que hagamos mal lo que más amamos hacer, ¿verdad? Aquello en lo que hemos estado dispuestos a invertir una vida. Y Andrés Torres no solo ha vivido y vive enamorado de la fotografía, como pudimos comprobar, sino del alma de la fotografía. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cuál es el alma de la fotografía? El alma de la fotografía, señoras y señores, es la luz. No son pocas las cosas que recuerdo de nuestra conversación, de mi conversación con Andrés la semana pasada, pero sí hay una que no olvidaré. Son sus referencias a ella, a la luz, esa criatura intangible con la que el hombre, desde tiempos inmemoriales, no ha dudado en identificar lo más sagrado e incluso la inteligencia. Un hombre de pocas luces, como todos ustedes saben, es un hombre en quien lo oscuro ocupa demasiado espacio. Y lo oscuro no es solo símbolo del mal, sino de torpeza. No en balde, al hombre visionario, al hombre inspirado, al que es capaz de ver y entender lo que nosotros no vemos ni entendemos, a ese hombre se le llama un iluminado. Bueno, Andrés Torres ha iluminado, es decir, ha hecho más hermosas y comprensibles 120 películas de largometraje, 1,250 spots publicitarios, 11 series para televisión, más de 53 documentales, más de 30 cortometrajes y más de 55 videoclips, como recordé la semana pasada. De ahí que no hayamos dudado en extenderle una segunda invitación para que esté con nosotros hoy y nos enriquezca la mañana, iluminándonos, nunca mejor dicho, el camino que lleva al corazón de una forma de arte a la que él ha estado dispuesto a entregarle su vida. Y esa forma de arte es el cine. Hola Andrés, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Orlando, muy buenas tardes. Aquí en España ya sabéis que el cambio de horario.
Claro, claro.
Un nuevo placer el volver a estar contigo. Y me vas a permitir una cosita, que es lo primero que hago cuando llego a un rodaje, y es saludar uno por uno a mis colaboradores. En este caso, voy a saludar a los tuyos, que van Maite y Víctor, también un saludo. Y amigos, gracias por volverme a aguantar. Y a ti, un honor por tenerme a tu lado y hacer esas presentaciones que abruman.
No, por favor, las que merecen mis invitados, sobre todo alguien como tú que trabaja con eso, que se llama La Luz y que tanto, tanto me ha traído siempre. Yo quisiera, Andrés, en la conversación de hoy, por lo menos al principio, adjudicarle a La Luz características humanas y a partir de esa presunta humanidad de La Luz, hacerte algunas preguntas. Por ejemplo, ¿es La Luz, incluso para ti que también la conoces, es La Luz una criatura misteriosa? ¿Te guarda algunos secretos?
Pues sí. Sí, porque te voy a decir, fíjate, soy rotundo, es decir, yo soy un principiante con la luz. Todos los días te sorprende la luz, porque cambia constantemente. Incluso un día, yo me recuerdo allí en La Habana, cuando fuimos a rodar, salíamos del hotel y salías a las 8 de la mañana y el sol estaba a una altura, con lo cual los edificios tenían unas sombras, unos volúmenes, unas sensaciones te transmitían y el sol se quedaba ahí un buen rato hasta las 10, 11 de la mañana y de repente ¡pum!, pegaba un tirón y se ponía cenital. No te daba tiempo a asumir todo eso, ¿no? Ajá. Y eso es mágico, eso es mágico y pasa en todas las partes del mundo y es maravilloso, ¿no? Y hay que estar muy atento a que no se te escape nada.
Claro.
Pues como en una conversación contigo, igual.
No tanto. Es caprichosa la luz. ¿Puede sorprenderte la luz misma a veces?
Sí, sí. La luz, lo único que tiene de bueno o de malo es que va en línea recta. Yo siempre digo a mis alumnos y a mis colaboradores, la luz no da la media vuelta en curva e ilumina por detrás, no. Uh-huh. Si quieres que haya luz por detrás, hay que poner una luz por detrás. Es decir, y sí te sorprende, sí te sorprende. Fíjate, me viene a la memoria ahora una cosa preciosa, a ver, decías de humanizar la luz. No sé si entramos ya directamente en harina o
de... Sí, por favor, por favor. ¿Cómo no?
Lo que tú me digas. Mira, iba a contar una anécdota acerca de la luz, una anécdota y un trabajo. Allá por el año 95, 96 aproximadamente, cuando las super tops, aquellas Naomi Campbell, Edelmia Christiansen, Claudia Schiffer, todas estas, Lila Evangelista y todas ellas, pues hacían mucha publicidad en España y me llamaron para hacer un spot con ellas. Esto de publicidad... Una empresa española muy grande, de unos grandes almacenes enormes. No hacemos publicidad por aquello, ya sabes. Entonces, me dieron un briefing. Y el briefing era, ellas tienen que nacer de la luz, pero la ropa tiene que verse. Claro, el dilema es cómo nace alguien de la luz. Entonces, ahí me puse, ahí tuve que sacar todo lo que yo había aprendido e investigado durante muchos años acerca de la luz. Cuando empecé a investigar la señal de vídeo, allá por los años 80, y llegué a una conclusión, y es que había que utilizar muchísima luz, como un día de playa cuando uno vaya al Caribe y vas a esas playas blancas que tenéis maravillosas, y de repente ese sol que te ciega y tienes que entornar la vista, y eso es lo que hice yo. Pues fíjate, la cantidad de luz que tuve que utilizar para iluminarlas a ellas, pues era impresionante. Impresionante, es decir, mi lista de material empezaba diciendo 2 dotaciones de bomberos preparados para fuego eléctrico.
Y una pregunta, ese exceso de luz, entre comillas, ¿no las borraba?
No, es decir, qué curioso, son mágicas esas modelos, esos profesionales, porque son unas profesionales para enamorarse, no solo por lo guapas, sino por lo profesionales que son como seres humanos, o sea, es impresionante. No entornaban los ojos con la cantidad de luz. Yo me recuerdo que iluminé aquello, yo en pantalón corto y camiseta, pasaba con mi fotómetro midiendo la intensidad de luz a lo largo del recorrido, y terminaba pues como sudando, como si me hubieran metido en un horno. Y en cambio ellas no sudaban. Ellas eran mágicas. Eran mágicas. Sí, sí, impresionante. Fíjate que a Naomi, que es de piel muy, muy negra, luego recoge la luz mágica y se convierte en canela. Es increíble la piel de Naomi, sí.
Una pregunta. Tú, claro, que has estado detrás de tantas cámaras, detrás de tantos lentes, ¿es cierto que algunas personas, quizás Naomi es una de ellas, seducen a la cámara? Es decir, que con solo posarse la cámara sobre ellas, se nota algo muy especial en esos rostros, no sé si en esa personalidad, no sé si en esa actitud. ¿Es cierto que hay personas que se prestan más para ser fotografiadas que otras?
Sí, fíjate, el rotundo sí de antes, te lo vuelvo a confirmar. La cámara se tiene que enamorar. Si la cámara se enamora de ti, va a enseñar lo mejor que tú le des. Pero si la cámara no se enamora de ti, eso es una guerra terrible, y en alguna situación también está hoy.
Y depende de la cámara entonces, no de ti.
Sí, independiente de la cámara. Es decir, la cámara se tiene que enamorar de la persona que tiene delante. Lo mismo que se tiene que enamorar de un paisaje, o se tiene que enamorar de un establo, se tiene que enamorar de una choza, de un decorado ¿qué te diría yo? Abierto hasta el amanecer, ¿no? Ese bar donde danzan los vampiros. Es decir, si todo lo hace que se enamore la cámara, el resultado es mágico.
¿Y qué le atrae a la cámara? Las formas le atraen, los colores, el brillo en la mirada de la persona, digamos.
No lo sé, no lo sé. Fíjate que llevo muchos años, no he llegado a descubrirlo. Lo que sí sé es que la cámara se tiene que enamorar. Es como un ser humano. Si tú te enamoras de un ser humano y ves más allá, los defectos que tenga ese ser humano pasan a un segundo término porque estás viendo dentro de ese ser humano. Y yo creo que la cámara mira dentro de ese ser humano y al enamorarse, si está en un conjunto, en una historia que se está contando, es decir, tienes a Marlon Brando, fíjate, Marlon Brando en el Apocalipsis Now, que no se ve, y en cambio se enamora la cámara y hace que todos los espectadores nos hayamos enamorado, no ya de Marlon Brando, sino del coronel, ¿no?
Es decir, claro, del personaje, sí.
Del personaje, sí, yo te digo, pues... Ahí Naomi, yo cuando puse aquella cantidad de luz, que era muy, muy difícil para todo, le digo, ¿quieres hacer un ensayo? ¿Ves lo que estoy haciendo? Porque la agencia me pide que haga esta luz. Y digo, yo sé que es muy molesto para la vista. Bueno, hicimos el ensayo, vio la copia en el monitor y me dijo, Andrés, es tan bonito lo que estoy viendo que puedes hacer conmigo lo que quieras. Pero yo soy un caballero.
Bueno, eso es una invitación peligrosa.
O sea, qué piropo más bonito me echó del trabajo.
Qué bien, qué bien. Y es agradecida la luz, es decir, cuando tú sabes qué hacer con ella, cuando la tratas bien, ¿corresponde a ese cuidado?
Sí. También es la naturaleza nos da cosas y si nosotros tratamos bien a la naturaleza, ella te devuelve muchísimo, ¿no? Y la luz forma parte de la naturaleza. Y cuando tú la investigas, te enamoras de ella, ves la posibilidad de... La ley, aquí en el planeta Tierra, la luz tiene unas leyes que no nos las podemos saltar, ¿no? Ajá. Pero sí podemos jugar con ellas. Si tú juegas con esas leyes y las manipulas dentro de lo posible o las combinas para poder sacar algo interesante, la luz te devuelve mucho. La luz te hace que te engancha, ¿no? Es como una droga de esas que te ha cogido y no te suelta, pero en este caso es buena, es una droga buena.
Y tú, por supuesto, por lo que me has dicho de La Habana y de Cuba y de otros lugares, cuando llegas a un lugar eres capaz de notar una luz peculiar o una luz distinta en cada lugar que visitas.
Sí, yo creo que los directores de fotografía, no yo solo, yo creo que todos los directores de fotografía que tengan experiencia, pues cuando llegas a un lugar, la luz hace que veas ese sitio con arreglo al trabajo que tienes que realizar, ¿no? Porque cuando he ido de turista a muchos sitios y he sido uno más, he visto la luz, he realizado lo que tenía que hacer, aunque siempre tienes la deformación profesional, pero cuando vas a trabajar ves más allá, es decir, ¿qué hay en este sitio que la luz lo hace bello, ¿no? Y por qué un director se ha enamorado de este decorado o por qué quiere rodar aquí y no en otro sitio. Y entonces lo que hablábamos el otro día, ¿no? Llegar a descubrir dentro de la cabeza de ese realizador, ese director o directora y ver el decorado que tú estás viendo y ver la luz que lo inunda y entonces lo que tienes que hacer es llevártela, aplicar todas esas leyes que nos atan, de normas de emisión, normas de grabación, normas de revelado, normas, pero estamos rodeados de normas los directores de fotografía, pero si las conoces casi todas o todas, que debes de conocerlas, pues eres como un cirujano, ¿no? Al final el resultado es bueno.
Entiendo. ¿Cuál Andrés, es el mayor o la mayor enemiga de la luz? ¿Es la sombra o la sombra puede ser una colaboradora de la luz, una amiga de la luz?
Hombre, una sombra sin luz no existe y una luz sin sombra tampoco. Es decir, es como todo en esta vida, el mal tiene el bien y el bien tiene el mal, la acción tiene reacción, el blanco tiene un negro y la luz tiene una sombra. Claro, todo tiene un cero y un uno, ¿no? Y entonces lo que hay que poner esa sombra en la parte narrativa de la película, que forma parte del lenguaje. La sombra no es que sea algo feo y oscuro que haya que tapar, no. La sombra tiene que estar ahí porque forma parte de la narración de una historia.
Yo recuerdo habitaciones en algunas películas donde, más allá de cierto rayo de luz, de cierto claro, hay una sombra flotando en medio de todo aquello, y la habitación esa se llena de un misterio y de una belleza muy especiales, ¿no?
Claro, claro, fíjate aquellas películas de blanco y negro de Fred Astaire, Gene Rogers, haciendo esos bailes maravillosos en esos salones ausentes de sombras, tenían magia porque eran blanco y negro. Pero si me remito también a otra película como puede ser Casablanca, sí, de David Berman, cuando llega al Ritz Café, se abre la puerta y se le ve el primer plano de ella, si paramos ese instante, vemos que hay sombras en su rostro. Vemos que hay, pero esas sombras son mágicas porque hacen el volumen del rostro en una pantalla que está en una pared que es plana, que mi cerebro sabe que la pantalla es una pared, que detrás no hay nada. Y en cambio, en esa pared plana, es como un cuadro, estoy viendo un volumen, estoy viendo una profundidad, estoy viendo algo que no es plano. Y para eso
gracias a las sombras.
Gracias a las sombras, exacto.
Claro, claro.
Sí, porque nuestro cerebro, el cerebro del espectador, en el que me incluyo, ¿no?, como ser humano, es complejo, y muchas veces los directores de fotografía lo tenemos en cuenta a la hora de querer transmitir sensaciones. Y muchas veces planteamos esas sombras o esas luces precisamente para que el espectador ponga lo que no está viendo o se imagine, como cuando lee un libro, ¿no?, que tú te estás imaginando qué está ocurriendo en esa escena, en esa situación, solamente leída con palabras, que la estás imaginando, pues lo mismo hacemos nosotros, dejamos esa parte de no imagen o de exceso de imagen para que el espectador la ponga donde él quiera. Resultado, claro, se convierte en magia porque consigues que se meta ese personaje, ese espectador dentro de la pantalla, con lo cual dentro de la película.
Todo eso me parece apasionante. Yo debo decirte que, aunque por supuesto disfruto mucho el cine de las últimas décadas, pero que a veces veo una película en blanco y negro y redescubro el encanto de aquellas películas. Redescubro el encanto, sí, de la falta de color. Aunque tenga el blanco y el negro, ¿no? Pero bueno, redescubro el encanto.
Es parte de la magia.
Sí, claro, me produce, ese cine me produce una suerte de tranquilidad, me invita a fijarme más en cosas que a veces el color como que me impide fijarme en ellas porque es demasiado lo que tengo delante de mí. En blanco y negro todo como que se serena un poco y uno puede disfrutar más de otras cosas.
Sí. Fíjate, por ejemplo, en ¿cómo se llama esta película? Que dicen todos los diablos. Los
recientes de Rubí,
el Mago de Oz. En el Mago de Oz, ¿no?, tiene una parte de blanco y negro que parece mágica hasta que de repente se descubre el color, ¿no? Entonces hace que dos cosas: se convierta un mundo mágico, todo ese mundo de color, pero el blanco y negro no ha perdido la magia de la realidad, ¿no? Es el saber manejar la técnica y los elementos que tenemos para que el espectador en su butaca sienta algo diferente, ¿no? Vas a un museo, te sientas delante de las Meninas, o te sientas delante de cualquier cuadro maravilloso, ¿no? Las Venus de Rubens. Te sientas y entonces te trasladas a una época, te trasladas a un momento, sientes algo, ¿no? Pues el cine es exactamente igual, tiene esa magia, ¿no? La luz tiene esa magia. Y vuelvo a decir lo del otro día, si no hay un director de fotografía que ponga un diafragma, no hay película, por muy bueno. Es decir, y tampoco quiero ponerlo allí arriba donde, si no hay un diafragma, no hay película, no. Lo que tiene que haber es un equipo maravilloso donde el resultado sea una película que va dirigida a un espectador, a alguien, queremos hacerle sentir cosas, ¿no? Y somos los compañeros de viaje de un director, siempre.
El año pasado o antepasado, creo que fue el antepasado, estuvo postulada al Oscar una película polaca que trataba de una pareja en los días de la Guerra Fría que querían cruzar el muro y no podían cruzar el muro en blanco y negro. No puedo recordar el título de esa película, ahora estuvo postulada al Oscar en blanco y negro. Y a mí me pareció tan bella la película, la iluminación de la película, los contrastes de la película, que en ningún momento eché de menos el color, para nada.
Claro, esa es la magia del cine, eso es una película redonda, esa es una obra de arte. Son películas que pasan los años y no envejecen.
No envejecen.
Las vuelves a ver y dices, qué bonita, ¿no? Qué preciosa película. Fíjate, eso forma parte del cine. A tenor de esto que me has dicho, de que no echabas de menos el blanco y negro, te voy a contar una anécdota con Tito Valverde. Valverde, que fue de la serie del Comisario aquí en España, pues en el año 77 hizo una película que se llamaba La Guerra de Papá. Estaba Teresa Gimpera, estaba Héctor Alterio, y estaba Tito Valverde, que empezaba. Eso fue en el 77. Pues hasta el año 2008, casi 32 años después, o por ahí, 31 años, no volví a coincidir con Tito Valverde en El Comisario. ¿Te puedes creer que la amistad estaba en el mismo sitio donde se quedó 30 años antes?
Qué bien.
Eso es magia, eso es el cine. Es decir, el volverme a reencontrar con él, hablar, y él se acordaba de las cosas que hacíamos, porque él hacía un personaje que se enamoraba de Verónica Forqué, que era la tata que tenían en la casa de esos señorones maravillosos, ¿no? Y entonces ellos tenían ahí unas conversaciones en la cocina que querían lidiar entre ellos y todas estas cosas. Pues recordando eso, volvimos a retomar la amistad, Tito y yo, de decir, joder, si es que éramos dos chavales que arrancábamos casi en aquella época, ¿no? ¡Qué bonito!
Qué bien. Andrés, tenemos que hacer una pequeña pausa y, como la semana pasada, nos hemos tomado la libertad, mis colaboradores y yo, de, no sé, ambientar tu charla con música cubana. Sabemos que no eres indiferente a ella y esperamos que te guste lo que hemos seleccionado.
¿Sí? Por supuesto. Bien. Perfecto.
Bien. Amigos, esta canción que vamos a escuchar no necesita presentación. Vamos a hacer una pausa con ella y regresamos con otra canción cubana que ustedes también en sus hogares podrían tararear o cantar perfectamente bien. Espérennos.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aunque tú me has acechado en el abandono. Aunque ya has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. En vez de maldecirte con gusto en cono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufrir contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir.
Lo dicho siempre fue dicho, lo mismo en azul que en rojo. Si lo tuyo es capricho, lo mío será un antojo. Vamos a ver.
Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir.
No,
contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir.
Un jardinero de amor.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy volvemos a tener la alegría de tener como interlocutor, como invitado desde España, al gran fotógrafo de cine español Andrés Torres, que nos está iluminando la mañana con su conocimiento de toda esta materia, ¿no? Pero también con su pasión por lo que ha hecho durante toda su vida y sabe hacer también. Es un placer escuchar a alguien tan enamorado de lo que hace, y hablar de la luz, esa criatura maravillosa, con tanta sabiduría como él habla. Yo quisiera, antes de continuar nuestra charla, como siempre, darles las gracias a Maite Rodríguez. A Maite Rodríguez, nuestra productora, que fue la persona que tuvo la gentileza de comunicarme, señoras y señores, con Andrés Torres. Gracias, Maite. Ha sido un placer conocer a Andrés. Y nada, tengo muchos deseos de un día visitar Madrid e ir a darle un apretón de manos. Te debo a ti, Maite, pues, esta posible nueva amistad. Y quiero darle las gracias también a Víctor González, nuestro ingeniero de sonido hoy, un excelente profesional con quien había tenido el gusto de trabajar muchas veces hace ya varios años y ahora vuelvo a tener ese gusto. Recuerden ustedes, señoras y señores, que si quieren escribirnos, nuestro correo electrónico no puede ser más fácil, ¿no?, de memorizar. Entre nosotros, martí@gmail.com. Repito, entre nosotros, martí@gmail.com. Antes de irnos a la pausa, escuchamos al Septeto Nacional interpretando Échale Salsita, el famoso son de Ignacio Piñeiro. Y hemos regresado escuchando a Carlos y a Marta interpretar bellamente, bellamente, Lágrimas Negras, el bolero son de Miguel Matamoros. Andrés, sospecho que has escuchado estas canciones en algún momento, ¿no?
Sí, 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 son una maravilla. Es que el son cubano es mágico. Es decir, toda la música es maravillosa. Yo, fíjate, muchas mañanas acá, cuando hace buen tiempo, me pongo mi equipo de música aquí y la pongo a un volumen como para animar a los vecinos. Porque es una música maravillosa, tiene encanto, tiene sentimiento, tiene luz.
Sí, también. Ah, qué bien,
qué bien.
Una pregunta, si tuvieras que escoger un par de películas de las muchas que has fotografiado para recomendárnoslas, ¿cuáles escogerías? ¿Cuáles dirías tú que te representan mejor, que se parecen más a ti o por lo menos a tu ideal de una película óptimamente fotografiada? Dos títulos.
Pues mira, te voy a dar casi mis dos primeros trabajos como director de fotografía. Uno fue Primer Acorde, que se ganó ese año el Goya, con Ramiro Bermúdez de Castro, fue ya por el año 93. Ajá. Y la otra se llama Vivir por Nada.
He oído hablar mucho de esa.
Dos películas, dos trabajos completamente diferentes. Uno es de investigación a nivel de luz, que es Vivir por Nada, y la de Primer Acorde es como el descubrimiento de la música y la luz unidos, porque esa película es la historia de los niños que empiezan, de los genios que empiezan desde pequeñito a tocar instrumentos y al final acaban formando una orquesta maravillosa. Y ahí tengo una de las anécdotas más terribles y más divertidas del mundo del cine con El Amarillo.
A ver,
sabes que el cine, el teatro del amarillo es un color que da mala suerte aquí en el mundo del teatro. Ajá. Pero a mí no me ha ocurrido nada hasta esa película. Mira, voy a coger el lema tuyo de pensar sonriendo para explicar esta anécdota, ¿no?
A ver,
estábamos rodando en Murcia, en la puerta de la catedral, un decorado maravilloso, espléndido, donde se reunía la orquesta de chicos jóvenes de Murcia, unos 200 músicos, para tocar. Y ese día vamos con tres cámaras Arri, que eso no falla ni debajo del agua, son máquinas, son impresionantes, no. Yo jamás he tenido un fallo de una máquina hasta ese momento, ¿no? Uh-huh. Y resulta que entre el público, pues esas cosas que te das media vuelta, miras para atrás y ves venir una dama maravillosamente guapa, vestida de amarillo y morena con el pelo largo hasta la cintura.
¡Wow!
Bueno, y de repente me vuelvo a mi director y le digo a Ramiro, Ramiro, no te vuelvas porque hay una persona de amarillo entre el público y ya sabes que esto da mala suerte. Te vuelve la vida y dice, no, hombre, no, Andrés, no, ¿cómo es Ramiro? No, tranquilo, Andrés, no te preocupes, que es del público. No ha entrado en el decorado, con lo cual puede hacer lo que quiera porque no hay problemas. Pues ese fue el error, porque la chica empieza a andar, pim, 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 se mete en el decorado y era la sobrina del director de la orquesta de los músicos. Le da dos besos, nos la presenta y se va, y se sienta. Y nos dice el director, yo levanto las manos a la hora de motor, para que sepáis, yo voy a levantar la mano para dar el primer acorde, contáis 1, 2, 3, y ahí yo arrancaré. Con lo cual vosotros dais motor cuando queráis. Bueno, pues levanta las manos y Ramiro, sin esperar 1, 2, 3, nos da la orden de speed, de ponernos a rodar. ¿Te puedes creer que fallaron las tres cámaras?
No.
¿Y nos tuvimos que volver a Madrid sin rodar un solo metro de película?
¡Qué cosa!
A partir de ahí el amarillo...
Tratas de evitarlo de todas formas.
El amarillo en rodaje para mí... Si no es necesario el amarillo, mejor que no esté. Puedes ver otro color. Ahora, yo no soy gafe. Yo, si el amarillo forma parte, que dirección de arte lo ha elegido y tiene que formar parte del decorado, pues forma parte de la película. Pero el problema del amarillo es que si no forma parte de la película, soy gafe.
Es mejor no tocarlo.
Nos volvimos a Madrid sin rodar un metro. Tuvimos que volver casi un mes después y ya no estaba la orquesta al completo, estaban solamente unos pocos músicos. Qué Pero aún así nos dieron el Goya ese año a la película, que fue un honor.
Qué bien.
Goya con Ramiro.
Pues,
pero fíjate qué cosas, ¿no?
Si tuvieras que escoger uno solo de los premios que has recibido, ¿cuál recordarías con mayor emoción?
Bueno, pues yo creo que todos los premios son importantes, y todos los premios, bueno, pues si los aceptas como un premio y no y los ves como son, el reconocimiento de un trabajo vale. Lo malo de un premio es que de repente pienses que es algo más y te creas tú por encima del bien y del mal.
Oh, por supuesto.
Los reconocimientos están muy bien, pero el reconocimiento es llegar a casa y que diga Mari, mi mujer, pues me ha gustado lo que has hecho.
O no, ese es el mayor premio.
O no me ha gustado lo que has hecho, ¿no? Ese yo creo que es un premio. Lo demás son reconocimientos que son de agradecer, lógicamente. Hombre, un Goya es un Goya, ¿no? Y un Prisma de la EFE, a la mejor fotografía, por ya 42, pues también es de agradecer. Pero eso no, eso lo que te hace es que tengas que investigar y estudiar más para no bajar la guardia, ¿no? Para estar ahí, pues no sé, para que puedas ir a ver sitios, que te lleve el cine a más sitios, que veas decorados, los intuyas, es decir, que te abra la vista para ser mejor técnico y mejor persona, lógicamente, pero mejor técnico al servicio de un director y de una historia. Fíjate, todo esto me llevó cuando salí de presidente de la Asociación de Directoras y Directores de Fotografía Españoles, la AEC.
Sí.
Nuestra asociación estaba ahí en un punto, digamos, de letargo, ¿no? Como muchas cosas que ocurren, en un punto de letargo, y yo, bueno, retomé la asociación. Y en mi tiempo de periodo volví a concienciar, con el cambio de generación y con el cambio de tecnología y todo, de que se concienciaran los directores de fotografía que es necesario estar en una asociación, ¿no? Porque eso te hace fuerte, te hace que salgas de los anonimatos, como tú bien decías el día anterior, ¿no? El gran desconocido de una película es el director de fotografía, a pesar de la importancia que puedas o no tener, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa concienciación yo sí creo que es uno de los hitos grandes que yo he conseguido, y es que yo ahora ya dejé de ser presidente, ya lógicamente ya hay otra presidencia maravillosa con una junta directiva, pero sí están concienciados a que esto, es decir, se ha posicionado la asociación y la profesión, ¿no? Se ha posicionado un poquito más allá.
Eso es importante.
Sí,
es un logro importante, por supuesto.
Igual que mi primera película, hasta yo te he dicho, de Vivir por Nada,
sí.
Es una película, fue de investigación, fue una película donde el director Javier Sacristán era el hijo de un peso pesado en España, en la industria cinematográfica, Gregorio Sacristán, que era Mole Richardson en España, donde tenían un peso específico muy grande en la época del cine americano y todo, y su hijo hizo esa película y yo era el director de fotografía, y su padre, que era el que tenía todo el material de luz de España, lo tenían ellos. Pues yo lo tuve a mi disposición para investigar en esa película, iluminar medio Madrid con colorines, es decir, con gelatinas, con colores, eso que hoy día se hace en las películas, ¿no? De los LED, parece que han inventado el magenta, el verde y el azul, y todos los videoclips son del mismo color, ¿no? Me parece maravilloso, cambiar la tecnología y hay que aprovecharlo, no cabe duda. Bueno, pues eso yo lo hice allá en los años 90 con esta película. Yo creo que esa película, si hoy día la reeditaran, sería mágica. No ha envejecido esa película, a pesar de estar en aquella época. Tiene un código de colores donde cada sensación, la muerte, la vida, el amor, el odio, todos esos, tiene un color en la película. Hay un personaje que va de amarillo porque es el asesino que va a matar, mientras que los verdes es la muerte. Es decir, hay una serie de códigos de colores en esa película muy interesante. La droga está metida ahí en medio con un color determinado, unos personajes muy apasionantes. Pues esa película fue una investigación del color que luego desembocó en muchas de las cosas que te voy contando de mi trabajo, ¿no?
Qué bien, qué bien. Sí. Vamos a farandulear un poco para los amantes de la farándula. Dinos los nombres de algunos de los grandes actores españoles, mujeres y hombres con los que has trabajado.
Pues mira, con Concha Velasco, por ejemplo, yo he trabajado con mucho, he trabajado con Diego, con Concha Velasco, y he hecho varias películas. Una de ellas, la primera, fue Largas Vacaciones del 36, donde además nos habíamos recién casado nosotros, y se hizo muy amiga de mi mujer Concha, o se hicieron muy amigas, porque cuando ella no trabajaba vivíamos en los mismos apartamentos, ¿cómo? Y ellas se quedaban solas allá, y es decir, y pues no sé, con José Sacristán, con José Sacristán.
¡Ah, qué bien!
Y con Verónica Forqué, es decir, he trabajado con muchos, y luego con muchos extranjeros. Yo recuerdo en la película Honeymoon, que aquí en España se llamó Una espía en mi alcoba, que la protagonista era Kim Cattrall, la que hace Sexo en Nueva York. Sí, pues con Kim también estaba Robert Hays, que era el protagonista, y Christopher Lee. Él lo dirigió aquello, Jim Quintano, que era el director. Además, con ella tengo una anécdota maravillosa.
A ver,
para que veas la relación que se genera entre un técnico y una actriz de ese nivel, ¿no? Yo era entonces ayudante de cámara y había que hacer un plano dificilísimo, que era, ella estaba haciendo una maleta donde metiendo cosas, cerraba la maleta y se marchaba, ¿no? Y el director de fotografía quería tener la pantalla completa por la tapa de la maleta, y en un momento determinado se baja la tapa y aparece su cara. Eso técnicamente para un ayudante de cámara es un suicidio. Fíjate lo que te digo, porque tienes que pasar de una distancia de 40 centímetros de foco a una distancia de metro y medio, donde tienes casi una vuelta y media de lente. Del objetivo de la lente, ¿no? Todos sabemos que un objetivo, cuando lo pones en una cámara de foto, mueves el arito para hacer foco. Bueno, pues ese movimiento era casi una vuelta y media para llegar al foco de ella. Imposible. Yo no era capaz de hacer aquello, pero imposible. Y empecé a ponerme nervioso, porque hacíamos tres tomas, cuatro tomas, no salía, hasta que de repente... la verdad es que ese plano era un capricho del director de foto. Un capricho, pero bueno, como buen capricho hay que hacerlo, ¿no? Pero técnicamente él no me ayudó a hacer, él podía haber utilizado unos diafragmas más altos, haber utilizado una serie de elementos que tenemos para facilitar ese trabajo, pero lo quería tal cual. Bien, pues, y yo también era de los que quería hacerlo bien, para que no me devolvieran a casa, retomando las cuerdas, ¿no?
Claro.
Que no me devolviesen a casa. Entonces, Kim me miró y me dijo, dice, Andrés, pero ya en la quinta toma, cortada por un ayudante de cámara frente a una actriz de deporte, que eso es para haberme echado de la película. Y de repente ella se para y me dice, paramos un segundito, quiero hablar con Andrés. Y me dice, Andrés, ¿qué problema tienes? Y le digo, pues mira, técnicamente pasa esto y soy incapaz. Y me dijo ella, dice, ¿y si yo me acerco a la tapa? Todo eso sin que el director de fotografía se enterara, porque hablamos en petit comité los dos. O sea, me apartó para hablar en petit comité. Y me dice, ¿y si yo me acerco a la tapadera, a la tapa de la maleta? Justo cuando la bajo, me echo hacia atrás. ¿Tú crees que eso te ayudaría en el cambio de foco? Y dije, tú eres mi salvadora. Y así se hizo el plano. Así se hizo el plano. Fíjate que ella me ayudó a hacer ese plano.
¿Y el director no se dio cuenta?
¿Eh? ¿Perdona?
El director no se dio cuenta, el director de fotografía.
No se dio, porque dijo, vamos a rodar. Ya lo tenemos solucionado. Ya nos hemos sincronizado los dos y vamos a rodar. Claro, cuando una actriz dice, vamos a rodar, es ¿quién dice que no? ¿Quién es capaz de decir que no? Entonces ella hizo el plano como lo había planificado para hacerlo, el director tenía su plano, porque era una cuestión técnica, no era una cuestión artística. Era un problema técnico de leyes, que no puedes. Es decir, cualquier director de fotografía que nos esté escuchando sabrá que eso es así, lo que estoy diciendo, ¿no? Es una cuestión técnica de profundidad de foco, de las leyes de la profundidad de campo, que son cuatro y no nos las podemos saltar. Es como la ley de la gravedad, que la manzana va al suelo, quieras o no. Pues esto es igual. Entonces ella me ayudó. A partir de ahí, pues con quien lo que me pedía y lo que yo pudiese hacer, vamos, a muerte.
Qué amable, qué amable.
Fíjate, qué amable. Una actriz de ese porche, que es donde estás. No, una maravilla. Es decir,
qué bien. Andrés, se nos va el tiempo y me voy a quedar otra vez con un montón de cosas que preguntarte. Me hubiera gustado hablar de tus documentales, de las series para televisión. ¿Hasta qué punto estuviste involucrado en alguna de las temporadas o en algún episodio de la serie Acusados.
Bueno, eso casi me fue una serie que me vino de rebote. Claro. Hay veces que de repente pues un director de fotografía o falla o se pone malo o se le termina o empieza un trabajo y le dan permiso para ir y entonces tienes que ir tú a sustituir, ¿no? A esa persona. Y entonces, esa serie, ya te digo, me vino casi de rebote, pero fue un trabajo de esos imprevisto que es muy gratificante, es muy bonito, ¿no?
¿Y estuviste toda la serie, de lo que restaba de la serie, o nada más que un episodio o dos?
No, lo que restaba de la serie.
Lo que restaba de la serie.
Sí, lo que restaba de la serie es lo que estuvimos ahí. También me ocurrió algo parecido en Dangerous Girl, ¿no? Una serie americana que era de dos chicas policías que venían aquí a España porque había en la trama había unas secuencias que se desarrollaban en España y vinieron a rodar aquí, que eso lo dirigió Carlos Gil también. Y eso fue por el estilo. Ahí se estuve solamente tres capítulos. Series que sí, te quedan gratos recuerdos.
Sí. Existe también un largometraje que me hubiera encantado poder conversar contigo de él durante toda la mañana, sobre Miguel Hernández, ¿me equivoco?
Sí, mágico, porque además ese es un largometraje que es casi más largo documental, ¿no? Donde aparte de contar su vida, entras en las interioridades de su casa, de la madre, es decir, estar en los decorados originales, ¿no? Donde él escribía el canto de las cebollas, donde el monte donde él subía con las cabras, allí a escribir y a pensar. Es muy apasionante. Yo creo que puedo enviarte o un link o una forma de
me encantaría
esa película. Y hacemos una experiencia.
Fantástico. En los días de mi adolescencia fue un poeta predilecto y, es más, durante mi primer viaje a España en el año 78, yo me fui solo con una mochila al hombro a Orihuela a buscar las huellas de Miguel Hernández.
¿Y estuviste allá en su casa?
Estuve en una casa que no estaba en muy buen estado en aquel momento cuando yo fui. Estamos hablando del año 78.
Sí, estaría muy deteriorado aquello. Sí, no, lo han restaurado y lo han dejado.
Lo han restaurado, ¿no?
Estaba en la época de que él vivió.
Y conocí a una hermana de él que, por cierto, trabajaba, para mi sorpresa, en una panadería. Sí. Una hermana de él que vivía y con quien fui a conversar en una panadería un tanto oscura, allí mismo en Orihuela. Yo tengo el nombre de ella apuntado por ahí. Pero que me habló brevemente, porque era una mujer obviamente muy humilde o muy temerosa de los extraños. Pero por eso me interesa tanto ver alguna vez ese largometraje.
Pues será un placer. Voy a hablar con Paco Rodríguez, el director con el que lo hice, y que nos facilite una copia y te la envío. Yo encantado, además, sin ningún problema. Sí.
Me encantaría.
Será un placer. Lo meto en un correo y te lo mando para allá.
Bárbaro. Te lo voy a agradecer muchísimo. Y nada, te seguimos en contacto, Andrés, porque me encantaría en el futuro seguir conversando contigo de todo esto que tanto nos gusta. Gracias por estos dos programas estupendos. Si vinieras a ofrecer un taller de fotografía o de cine aquí en Miami, yo sería el primero en matricular. Que los éxitos continúen.
Muchísimas gracias, Rolando, y yo a vuestra disposición, quedo a tu disposición y de manté. Y esta vez dices que está Víctor contigo, pues Víctor, también un saludo y encantado de conocerlos, aunque sea por las ondas. A tu disposición. Quedo para ti siempre. Un abrazo muy, muy, muy fuerte de España.
Bien, lo propio. Mucha salud para ti y para los tuyos.
Exacto, que la luz te acompañe.
Gracias. Amigos, hasta pronto.